Os digo también porque en general hoy ha venido menos gente a la UNED, a toda la UNED, ¿eh?
Sí, no, pero será el tema de la carta, sí.
Sí, porque vamos, a las 6 había menos gente, a las 7 había menos gente y ahora prácticamente no habrá nadie. Pues es una pena porque esto de Freud sí que era interesante que la gente lo conociera, oye. Bueno, vamos a ver las tópicas, ¿no? Dice, el fenómeno típico es los efectos del inconsciente. Sí. Puedes cerrar si quieres, ¿no? ¿Qué? Bueno, o tienes calor igual. Ahora sí, dice. Dice, el caldo de cultivo de la energía inconsciente en cultura de la época. Dice, puede ser que a finales del siglo XVIII las gentes empiezan a hablar de un principio constitutivo de la vida arraigado en sus raíces biológicas más profundas. O sea, lo que está hablando con la libido se entiende que es una energía o una biológica. Otro el tema del inconsciente, pues aquí lo va a decir que hay una. En la segunda tópica vamos a hablar de bello, yo, superyo. Sería hablar bastante de hasta qué punto algo es inconsciente, ¿no? Buscan las causas últimas y activas en el origen más antiguo y profundo. Se hace una definición en términos afectivos emotivos. Esta es una mierda de ordenador. A ver qué es. Es que no se ve. No se ve. La idea de que las bases fundamentales del espíritu humano son parte orgánica de la naturaleza. Y en el problema científico dice aspectos irracionales y afectivos. Motivos definen impulsos básicos del ser humano. Hay continuidad animal-hombre. Entonces, uno está hablando de la base orgánica y por otro lado está diciendo que hay impulsos básicos que definen nuestra conducta. Luego de ser personas que la base es la norma moral a partir de la cual actuamos, no, no, está diciendo que hay una parte. Fíjate eso cómo puede encajar una sociedad muy rígida, como la que vivía, ¿no? Un poco, en parte rompía y en parte era un poco liberalizador, ¿no? Los impulsos básicos en la base del proceso evolutivo del animal al hombre. Pues claro, es un elemento básico, es común, ¿no? Y bueno, a todos los seres humanos. Me acuerdo que en el libro del año pasado explicaban que en aquella sociedad había una represión importante. Y por ejemplo, a las mujeres se les entendía que no tenían deseo sexual. Compara. Que se pueden producir involuciones en las que los mecanismos biológicos primarios toman control de actividad humana. Y antes de aparecer la teoría de Freud, hay muchos planteamientos psicológicos que definen una base impulsiva e irracional para el comportamiento. Antes de Freud, ¿no? O sea, de Freud se dice, hasta qué punto en algunas cosas lo que hizo fue compilar lo que decían otros. Dice, y Janet dice, primero el psicólogo que maneja una concepción dinámica del inconsciente. Sí. Sea, quiero decir, que está hablando ya, recogiendo lo que decíamos, pero dice, Janet decía, la mente actúa en ocasiones espontáneamente bajo el control de asociaciones subyacentes y automáticas. De repente mi conducta viene, ¿no? Por algo que yo no controlo. O sea, fíjate lo que estoy diciendo para gente que sea muy rígida, ¿no? Dice, la importancia del impulso sexual tiene ya altos antecedentes. Dice, Fly es teoría pansexualista de motivos humanos. Sexualidad infantil, existencia de inclinaciones masculinas y femeninas en ambos sexos. Y los dos le acusan de robarle las ideas. Los autores del libro en general son o valoran la figura de Freud. Probablemente hay un tema aquí en la UNED. En la UNED, el psicoanálisis no se da. Y se entiende como algo que es poco científico. Entonces, están como en parte lo presentan, en parte lo reivindican, ¿no? ¿Vale? Hola. ¿A dónde vais a? ¿Ah?
¿Es historia?
¿Eres psicología, sí?
Vale.
Hola. Sí. Ah, que estás impresionado de desarrollo. Ah.
Sí, es que nos hemos entendido.
No pasa nada. Estamos en el tema 8, hablando del psicoanálisis. Este es un tema que es bastante distinto al resto de la carrera. A lo que se ve aquí es bastante distinto a lo que se ve en el resto de la carrera. Quizás cuando veáis historias de la psicoterapia, igual veáis algo del psicoanálisis, pero el resto nada. Y dice, el trabajo de Freud sobre el sexo hay una integración, sistematización y fundamentación que trasciende el valor numérico. O sea, en parte, en el libro del año pasado, a Freud lo ponían Que ese libro no entra, es que a mí me presenta lo que estoy diciendo. Levántalo un poquito. Sí, es que no veo desde aquí. No, fuera, ¿eh? O sea, no se presenta lo que ese libro. El libro está colgado en internet, hay que irlo bajando los capítulos, ¿eh?
¿Mm?
Esos libros no, ¿eh? Es que no veo desde aquí. Del Leahy, ¿es ese que tienes ahí?
Sí, sí.
Pues este es el libro que no entra, ¿eh? O sea, lo han cambiado y está colgado los capítulos en internet.
¿En la plataforma?
Sí. Entonces están. Recuerda también que hay unos capítulos que son. A principio del curso dijeron que todos, pero luego dijeron que los primeros, creo que son. Espera, no me acuerdo. Los cinco primeros. Los cuatro primeros son para entender los siguientes, pero que no son motivo de examen. ¿Eh? Sí. Y luego tenéis. O sea, hay que irlo imprimiendo. Digo porque cambia bastante el contenido de algunos de los temas, ¿eh? Por ejemplo, en ese libro le ponen verde a Freud y aquí los otros hablan muy bien de él, ¿vale?
Vale.
O sea que, no, de verdad, hazme caso.
Sí.
Y luego también, ¿qué más os iba a decir? Recordar las lecturas que entran cada año cambian. O sea, el libro de lecturas es el mismo, y también, pero las lecturas ellos también las cuelgan y cada año cambian, ¿eh? O sea, no son las del año pasado, ¿vale? Y luego también eso, recordar que el tema 10 han tardado en colgarlo y han colgado una parte. ¿Vale? O sea, lo tenéis yendo a ALF, entráis en la asignatura y tenéis en la, como la página principal y aparece todo. ¿Vale?
Vale.
¿Seguro? ¿Eh? Esos libros, no, de verdad, fuera, ¿eh? No.
Vale. Ya está.
Si coges este tema allí, es que al revés, ahí le ponen cocaína, no hizo nada, creo la paranoia, hablándolo así, ¿eh? Vale, bueno. Freud dice, elige el instinto sexual o libido para dar solidez teórica. Claro, porque dice, es una energía que tenemos todos, que es adecuada para explicar síntomas histéricos de actividades humanas, ¿no? Y es una base para poder explicar o apoyar en ella su teoría, ¿no? Dice, por otro lado, el sexo es el único instinto que puede permanecer insatisfecho sin peligro de muerte, no es el comer, ¿no? Entonces, es una energía que también, recordad que en cierto modo, si habéis dado en física mecánica de fluidos, recordad también que, por ejemplo, era el típico diseño así de U, cuando el líquido se aprietas en un lado, sube el otro, el líquido, ¿no? Y en cierto modo está hablando de la libido, está hablando de esto, ¿no? Si no la llevo hacia aquí, crea problemas. El agua presiona para salir, pero si lo doy otro conducto de salida, va hacia allá, ¿vale? Y que las ideas de Freud encajaban con la sensibilidad de la época, decíamos, una sociedad muy rígida, ¿no? Y busca un fundamento orgánico a su propuesta energética. O sea, tiene una base en la libido, ¿vale? Bueno, la interpretación de los sueños, dice, presenta en ella su teoría del inconsciente. Y dice, llamativo que diera protagonismo a procesos mentales que no estaban en la conciencia. Porque, claro, es que gran parte de lo que hemos estudiado hasta ahora, estudio de la conciencia, estudios de contenidos de conciencia, cómo se asocian, la percepción, y está dando paso, mucho peso a lo que es inconsciente, teniendo en cuenta que quería ganarse un espacio en la digamos, élite, ¿no? O ser reconocido a nivel como cátedra, ¿no? Para James y Wundt, mente es el mismo de conciencia, se puede decir que decíamos, Wundt es laboratorio, ¿no? Inconsciente para ellos eran contenidos mentales sobre los que no requería la atención o los procesos neurofisiológicos que eran sujetos al conocimiento psicológico. Se parece un poco cómo entienden James y Wundt a lo que Freud llamará preconsciente. También se veía como inconsciente en esa época la energía que impulsa la actividad del individuo, pero no unos poderes cognitivos de los cuales no soy consciente. Innovación de Freud y se trajo principio energético inconsciente al espacio mental individual y en tanto que el proceso psicológico lo puso a nivel de igualdad con contenidos conscientes, es decir, le da muchísimo peso a los contenidos inconscientes. Y a veces, por ejemplo, los trastornos de ansiedad lo describe un poco desde ahí, ¿no? Bueno, y dice, la inconsciente es la región más extensa de la mente. Cuando habla de metáfora espacial, está hablando de contenidos que están en el inconsciente, contenidos que están en el consciente. Está hablando de espacios, el consciente, el inconsciente. ¿Vale? Entonces, lugares consciente, preconsciente e inconsciente, donde está el contenido. Inconsciente es el lugar de ideas, impulsos y deseos que pugnan por salir a la conciencia. Lugar, ¿vale? Muchas ideas tenían carácter social no aceptable. Por ejemplo, claro, habla del complejo de Edipo, pero por ejemplo también el que te pueda a una persona casada parecerle o gustarle a alguien, ¿no? Y muchas ideas tenían carácter social no aceptable. Si se duraban, no llegaban a la conciencia. Los que pasaban la censura podían pasar a conciencia, pero antes esperaban el preconsciente. O sea, en el hueco del inconsciente pasaba al preconsciente antes de ser consciente. Ella, ¿no? Los que no pasaban la censura purgaban por emerger y eran sometidos a represión. O sea, es como yo tengo un contenido unido a un deseo que la censura no los deja. Bueno, entonces eso tengo que frenarlo con un mecanismo que se llama represión. Dice, el inconsciente como lugar es dinámico, es un lugar de contenidos y aquí es energía representada por fuerzas en conflicto resolviendo lo que puede o no llegar a la conciencia. Es como el deseo sexual, ¿no? El punto es adecuado o no, me puede llegar a la conciencia, ¿no? Entonces, cuando hable de la cómo analiza la civilización, dice que te obliga a reprimir cosas, ¿no? De cierto modo, por vivir en una sociedad que te facilita la supervivencia, pues tiene cierta insatisfacción. Bueno, la censura no es siempre constante. ¿Qué significa esto? Pues que la represión de esos contenidos que están en el inconsciente durante el sueño baja. No desaparece del todo porque nos despertaríamos con el contenido de esas ideas. Pero aparecen esos contenidos con más facilidad, por ejemplo, en los sueños. Y al analizarlos podemos encontrar esos contenidos que están en el inconsciente, que son importantes para nosotros, que pueden generar malestar a lo poder salir, pero que no los conocemos. Y aparece de forma parcial en sueños, en las alucinaciones, y en los lados del sueño sería una vía hacia el inconsciente. En los sueños aparecían en momentos de caída de la censura, transportaban síntomas en forma de imágenes, palabras, que llevaban información directamente conectada con el núcleo inconsciente del problema. De que empleaba su acción libre en sesiones para que se fueran acercando ese núcleo inconsciente. Su acción libre se refiere a que la persona va hablando, no te hace una entrevista con preguntas, sino que va hablando, y aunque aparentemente no estás tú dirigiendo tu cabeza a esos contenidos que están en el inconsciente, van apareciendo. Que permitía bajar la censura. O sea, que es decir, durante el sueño hay menos censura, en las alucinaciones hay menos censura, en la situación libre hay menos censura. Y los contenidos en el inconsciente aparecen ahí, ¿no? Por ejemplo, yo, una persona muy rígida en el tema sexual, pues puede aparecer ahí que tiene deseos de gente que sea vivaracha y que tenga ganas, ¿no?, de sexo de otro tipo. Entonces, dice, no es habitual la liberación del núcleo traumático, dice, el tema es muy duro, y hay experiencias tempranas previas al lenguaje. Se caló en la sociedad buscar causas profundas de la conducta en aspectos poco importantes de nuestra vida. Y entonces, por ejemplo, como he dicho, todo el tema del arte, ¿no? El arte, él va a decir en algún momento que es una desviación de impulsos sexuales, ¿eh? Entonces dice, hasta 1920, que ya es mayor, ¿eh?, el inconsciente es la piedra angular del proyecto psicológico de Freud. Entonces, además de sueños, interpreta chistes, lapsus, o sea, que lo que viene a decir, por ejemplo, tú tienes un lapsus al hablar, y se entiende que ha sido provocado por un contenido inconsciente, no es que de repente tu memoria tal, ¿eh? También presenta otros mecanismos de defensa, el desplazamiento, la proyección, la compensación. La proyección se refiere a que yo pongo en otro lo que es mi idea. O este chico, la verdad es que me está deseando como me mira, ¿no? O este chico, esa razón. Y dice, a partir de 1910 amplía su reflexión a otros temas, como es el lenguaje, la historia, el arte, la religión, ¿vale? Entonces hemos dicho, lo entendía entonces con lugares, como lugares, ¿eh? Luego, años 20, dice, actualiza su teoría de esa personalidad en los instintos. Y está más pesimista. Entonces, el Eros y el Thanatos. El Thanatos entiende que es un instinto que tenemos los seres humanos de muerte. Y que entre ellos se compensan luchas entre los instintos de Eros y el Thanatos. Antes debe simplemente decir, hay dos tipos de instintos: conservación, dirigidos a preservar la vida, y sexuales, a reproducción. En 1920 hay dos grupos de instintos: eros, que incluiría estos dos que hemos dicho antes, y el tánatos, de muerte. Está pesimista, la cosa me ha ido mal, él tenía más un cáncer, etc., ¿no? Y dice, más allá del principio de plaza, dice, la meta de toda la vida es la muerte. O sea, más o menos, eros y tánatos luchan entre estos, y al final fue el tánatos, ¿no? Entonces, el tánatos sería la tendencia natural a deshacerse de la tensión energética. Dice, la agresión, dice, antes pensaba por frustración. La agresión, antes pensaba por frustración. ¿Qué significa esto? Hay teorías que ver en psicología social que hablan de la frustración como paso previo a la aparición de la agresión. Hay una teoría de la frustración que, y sin embargo, Freud al principio decía que sí, que también la agresión se explicaba por esto, porque te sientes frustrado como paso previo a agredir. Y por todo, ahora dice, no es con esto, es que hay un instinto de muerte, que es el tánatos, o sea, de acabar con cosas, y esto explica la agresión. Lo único que, en lugar de dirigir hacia sí mismo, dirige hacia otros. Es decir, entonces que hay una, ¿cómo diríamos? Una visión más pesimista en Freud, ¿vale? Bueno. En la segunda tópica, la primera hemos dicho que tenía que ver sobre todo con el tema del inconsciente, etc. La segunda tópica habla de, recuerda que era el inconsciente, preconsciente y consciente como tres lugares. De aquí va a hablar más bien de la teoría o cómo funciona la personalidad. Una personalidad habla primero de el ello, llamar ello ser todos los instintos, ¿no? El yo sería como una parte de la personalidad que tiene contacto con el exterior y que regula los mecanismos o los contenidos de hasta qué punto permite, ¿no? Y entiende que le deja salir adelante o no, o funcionar a los instintos. Y el superyo va a decir que es otra parte, un conjunto de normas morales aprendidas o de normas, y que entre los tres ahí están los impulsos, está hasta qué punto el superyo entiende que esos impulsos son adecuados o no, y luego está el yo que tiene contacto con la realidad, que intenta que haya, que lo que uno hace tenga mejor acople en la realidad, y que además hace un poco como de guarda, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entonces dice, en personas armónicas funcionan de manera adaptada y en descoordinada en inadaptadas. Dice, por eso la creación dice el yo a partir del ello. El ello es lo más primitivo, son los instintos, ¿no? Y que busca que se descarguen, ¿no? Esos instintos, independientemente de que sea. Claro, requiere intereses externos para disfrazarse de hombres o mujeres, comida, etcétera. Y claro, para sobrevivir es importante cómo se manejan esos instintos de ello. Claro, tú no puedes en sociedad llevar adelante todos tus instintos, ¿no? Entonces, claro, el yo se genera, el superyo, por experiencia externa, ¿no? Impresión de normas. O sea, recuerda, el superyo son como lo que tú has ido aprendiendo de tus padres y de la sociedad, de qué es lo adecuado. Y el yo es como un árbitro, ¿no? Y un organizador. Nada más tiene contacto con el exterior. El yo, instancia que aparece cuando las energías y fantasías internas intentan acomodarse a la realidad exterior, y vital para supervivencia y reproducción, y gobierna sobre los otros dos, pero veremos a quién tiene un yo débil y entonces se ve como descontrolado. Y gobernado por el principio de realidad, o sea, no es un egoísmo del ello que lo que quiere es satisfacer sus deseos, sino que dice, bueno, ojo, estos son mis deseos, pero ojo, que esto estamos en una situación, no vamos a hacer todo lo que queremos, ni es lo más adecuado igual para algún momento, ¿no? Y el superyo es inconsciente e impulsivo y está relacionado con las normas morales, o sea, presiona, esto no hay que hacer. Entonces a veces ya dice, es que esta persona tiene un superyo tremendo, es una persona súper rígida, incluso favorece el que se haga daño a sí mismo, se critique demasiado, se infravalore, esté deprimido, ¿no? Y que se construye tras proceso de identificación, es decir, lo aprendes de la autoridad paterna y también de la sociedad. Dos componentes del superyo, el ideal del yo y la conciencia moral. O sea, lo que sería fantástico hacer y lo que no hay que hacer. ¿Vale? Entonces, ¿entendés? Estamos hablando de la personalidad, los instintos el yo, que hace un poco como de árbitro, que además ve como la situación externa, intenta que la persona haga lo más adecuado según la situación, y el superyo, que son las normas, que, insiste, pues según cómo estén de equilibrados, pues hay problemas. Son, hay gente que es superyo y yo débiles y descontrolada. Hay gente a la vez que es súper rígida, ¿no? Esos. Si el superior tiene ideas de percepción, puede entrar en conflicto con el yo, el principio de realidad. Puede seguir sacrificios, incluso castigos internos, pues, de uno pues, que actuó mal, y se machaca. Y ahora no me va a permitir, después de trabajar toda la semana, relajarme. Puede crear disfunciones y está guiado por el instinto de muerte. Ahora, bueno. Teoría en torno a la cultura, origen de civilización y sublimación. O sea, lo que viene a decir una primera ciudad, no vas a hacer todo, ¿verdad? No, que está bien que te pongas ahí, digo que no, es por comentar, ¿no? Que pues ahí, no, me refiero que la, no, que tiene que hacer que la casa es grande y estamos, ¿no? Muy separados. Bueno, él dice que para vivir en civilización hay que pagar un precio. Y el precio es que no puedes llevar adelante todos tus instintos. Y entonces hay que dar, le llaman malestar de la cultura, ¿no? Entonces hay que crear cierto malestar. Cuando habla de sublimación, recordar el tema de la mecánica de fluidos, yo creo que ayuda a entender. No llevas adelante todos tus instintos y los diriges hacia otro tema. O lo reprimes y lo diriges hacia otro tema. Por ejemplo, las ONGs, ¿no? Se entiende que es un tema, una manera de el instinto sexual dirigirlo como Freud hacia otros temas. ¿Sí? Que son más adecuados, que no quedan problemas. Y no vas a ir metiendo de mano a todos los tíos que te hacen guapos, ¿no? A eso se refiere. Bueno, el complejo de Edipo, recordar un poco, lo vimos el otro día, que es un, hay cierto constructo creado por Freud. Entonces, recordar, o sea, el crío se enamora de su madre, tiene el temor a la castración del padre, y al final esto se resuelve si tiene una pareja externa, ¿no? Y que una buena resolución del complejo de Edipo hace que la persona tenga una personalidad más sensata, o más sólida, o mejor construida. Entonces, aquí dice que en la cultura, dice, extrapola el complejo de Edipo a la cultura, y dice, la orden primitiva, primera por un líder que sería el padre del complejo de Edipo. Superior, fuerte, masculino, al que sometían los demás, como no sé en el Juego de Tronos, creo que hay varios de estos, ¿no? Me parece. Disfrutaba de bienes y hembras, ¿no? De los caballos, ¿no? Es este. Otros, ¿ha visto alguna de sí, no? No, bueno, y este. Y un poquito, pero bueno. Como el. Y dice, en algún momento, varones jóvenes se rebelan y lo matan, como el niño quiere. Revelarse a su madre, a su padre y ligarse a su madre. Entonces, los asesinos tienen luego sensación de culpa y restituyen simbólicamente al padre a través de poner normas. Y los varones debían buscar pareja fuera de la horda, además. Y en el contexto de Edipo, recordar, una resolución llega cuando uno busca pareja fuera de su madre. Entonces, defendía la universalidad de este modelo y de si en cambio ha trascendido a las ciencias sociales que la cultura impone normas que reprimen instintos y permiten vida social. Yo no puedo estar queriendo tener una familia y a la par teniendo un montón de líos con otras mujeres, que no me ponen al día siguiente las maletas en la puerta. Entonces estudia la religión, la ponía caldo, y la sublimación. La religión dice que es más o menos una o parte de la necesidad de sentirnos protegidos. Realmente, bueno, esto se termina. Y nos da un poquito la sensación de que hay un padre omnipotente que nos da apoyo. Y dice que en lugar de utilizar un saber o guiarnos por un saber científico que nos dice cómo realmente pueden ser las cosas o pueden funcionar bien, pues Freud lo que hace, dice la religión lo que hace es utilizar un pensamiento más infantil. O sea, en lugar de guiarnos por lo que son los conocimientos científicos, nos guiamos por un pensamiento más infantil. Él cree que la verdad debe regir la vida del sujeto a través de revelaciones de la ciencia. Y se rechazaba promesas de felicidad absoluta, ya que las tendencias autodestructivas no se podían reprimir. O sea, él decía que, sobre todo en la segunda parte de su vida, cuando habla del Tánatos, que oye, que realmente esto aquí convivir con, y que tiene que haber cierta frustración. Entonces, un poco la sublimación, lo que os decía antes, ¿no? Que hay que ciertos instintos hay que reprimirlos, y lo que se ve se deriva en otras actividades, por ejemplo, al arte, por ejemplo, a las ONGs, etcétera, ¿no? Pero uno no termina de estar contento porque no satisface tus instintos directamente. Por eso le digo, yo es el malestar en la cultura, ¿eh? Bueno. Entonces ahora nos habla después de Freud, psicoanálisis. Recuerda que nos va a hablar de gente que se mantuvo más o menos en la línea y luego gente que rompió con él, ¿no? Jung, etcétera, ¿no? Popper es un autor teórico de la ciencia y este debate aparece muchas veces. Y dicen, bueno, ¿hasta qué punto el psicoanálisis es una ciencia o no lo es? Entonces lo que se plantea es no, porque no se puede falsar, no puedes tú comprobar. De hecho, una crítica que se hace al psicoanálisis es que es un lenguaje y una interpretación donde en teoría tú estás curando a la gente. ¿Por qué? Porque dentro de tus propios conceptos psicoanalíticos pues ha habido cambios, sí, pero no, ha resultado complejo de tipo. Entonces, frente a otros planteamientos, es decir, mira, tiene un nivel alto de ansiedad, hemos trabajado de esta manera, se ha producido un cambio de ansiedad y esto lo hemos medido, ¿no? Siempre hay explicaciones para todo, incluso recordar que hay autores o psicoterapeutas que dicen, bueno, si la persona no se cura es porque no quiere. ¿Vale? Hay una resistencia. ¿Entendéis? Pero son todas explicaciones que, bueno, no es que, o sea, no es que no entendamos qué es el problema y cómo se trata, sino que es que hay una resistencia interna por un mecanismo total y ya está. Bueno, imposible someter a falsación, tal como está formulado, ¿no? Si yo mido ansiedad antes y después y tengo un programa de intervención, ¿funciona o no funciona? ¿No? O cuando llegamos a Skinner dirá, bueno, el niño hace o no hace y ya está. No estoy hablando de algo que es todo un concepto teórico. Los autores, frente a ese libro, ojo, eso es, ese libro ahí lo ponen a caldo. Y aquí, en cambio, dicen, ninguna escuela ha tomado la falsación en serio. Ninguna escuela de psicología. El criterio de falsación relativizado por epistemología post-Popper. Recordad, epistemología es el estudio del conocimiento. Que para estas posiciones post-Popper, la ciencia no refleja la realidad tal y como es, ya que ella es una creación humana, un modelo para entender el mundo. O sea, relativiza el que se critique que no se puede falsar. El psicoanálisis sigue evolucionando y distingue entre desarrollos psicoanalíticos y presencia de psicoanálisis en otras escuelas. ¿Vale? Eso en el libro. Okay. Bueno, dice Lacan, recordad, todo el tema del lenguaje, ¿no? Dice, unos seguidores interesados por formas de construcción de sentido. La hermenéutica es interesada por el significado oculto tras la formación manifiesta, ¿no? Todo el tema de los símbolos, ¿no? ¿Vale? Freud buscaba causas subyacentes del comportamiento humano. Dice, los seguidores trasladan perspectiva hermenéutica a construcción de sentidos y de narraciones. Dice, el objetivo es entender nuestras formas de vida. Recordar, Saussure, aquí no la lingüística, yo creo que no lo es de asociar, ¿no? Que habla de que en el lenguaje hay significante y significado. Por ejemplo, botella sería significante y ese es el significado, ¿vale? Clase sería significante, la palabra clase y significado es este, ¿vale? A eso se refiere. Entonces, Lacan trabaja bastante con el lenguaje, fijaros todo el tema de lo que ha dicho también el significado del lenguaje. La personalidad tiene el formato de un discurso, una estructura lingüística o narrativa. Es una propuesta muy amplia de elementos lingüísticos, filosóficos y matemáticos. ¿Vale? Opa. Ahí. Se presenta, o sea, por uno, o sea, Lacan, fijaros, el lenguaje, segundo tema de los símbolos, ya nos va a hablar del desarrollo del sujeto. Entonces, así como Freud nos hablaba del complejo de Edipo y de las fases, voy a hablar del estadio, ¿os acordáis? Voy a hablar del estadio del espejo. El estadio del espejo dice que para diferenciar yo de los otros, como que veo a mí mismo reflejado en el otro. Entonces me voy dando cuenta de mí mismo, ¿vale? Eso se llama el estadio del espejo. Es el momento en que el niño, sin lenguaje, empieza a reconocerse a sí mismo como un yo, ¿vale? Es necesario que se vea reflejado como totalidad en un semejante. O sea, yo empiezo a darme cuenta de cómo soy al verme enfrente a otras personas. Yo, vaya, que tengo unas características y también las tengo. Pero en ese momento no hay lenguaje, ¿recordad? Porque luego nos va a hablar de lo real y lo simbólico como componentes de fases posteriores en el desarrollo del niño. ¿Recuerdas, Lacan? El lenguaje, los símbolos, ¿verdad? Y eso lo está diciendo. Dice, entender la existencia corporal y psicológica del otro es imprescindible para entender al propio yo. Esta primera construcción está relacionada con el registro de lo imaginario. Luego habla de lo real y lo simbólico. O sea, en lo imaginario no hay lenguaje y yo veo la imagen del otro, me hago la imagen del otro y digo, yo también tengo esto. Salió del espejo, en el desarrollo del sujeto, ¿vale? Lacan define lo real y lo simbólico. Lo real es decir, todo aquello de la realidad y experiencia humana que nunca se podrá expresar con el lenguaje, no se puede representar. Y lo simbólico dice, ligado al lenguaje, permite la incorporación de las normas sociales. ¿Vale? O sea que dentro del desarrollo yo tengo el lenguaje, ya puedo incorporar lo que es adecuado o no. Dice, el vínculo social mediado por el lenguaje permite dar forma a lo representado por el otro y alcanzar la construcción del yo. Es decir, una cosa es que yo vea la imagen del otro, salió del espejo y diga, bueno, yo voy de esto. Y otra cosa es, digo esto, yo soy esto, ¿verdad? Y otra cosa es que esto ya lo complemente cuando ya desarrollo el lenguaje más claramente cómo soy yo. Recuerda que Lacan le da mucha importancia al lenguaje. Hemos dicho, por un lado, recordar lenguaje. Otro oso sí le hablaba de significante, botella, significado. Significante, ratón, significado. Clase, significante, significado. ¿Vale? El inconsciente está estructurado como lenguaje. Y eso tendrá también mucha importancia para el psicoanálisis que hace Lacan. Recuerda que he dicho al principio hermenéutica. Recuerda que todo ese estudio de los símbolos, ¿no? Símbolos fálicos, por ejemplo, del nazismo. Todo columnas significaban poder, ¿vale? Y eso coge esta idea de Freud y la amplía, ¿vale? ¿De acuerdo? Yendo más allá que Saussure, un significante puede estar, o sea, añade Lacan, ¿no? Un significante puede estar conectado a más de un significado y un significante puede remitir a otros significantes. Entonces, nos va a hablar de mecanismos de defensa que nos hablaba Freud, dice, en la condensación, que era un mecanismo de defensa, dice, se puede entender como una metáfora. Y en el desplazamiento, como metonimias. Es decir, el desplazamiento, yo desplazo una idea a otros, ¿no? Ojo, estos tíos que agresivos son, o estos tíos que salidos están, ¿vale? Se pone una idea en otro, ¿no? Y dice, este mecanismo de defensa frente a los que son mis expulsiones, Lacan lo entiende desde el lenguaje, lo entiende como metonimia, ¿entendéis? ¿Eh? ¿Vale? O sea, Lacan está metiendo, estudiando el lenguaje claramente, está dando mucho peso a los símbolos y a la hora de entender el inconsciente, lo está entendiendo a partir del lenguaje. Entonces, este mecanismo de defensa, recordar, que tiene, según Freud, las personas para frenar los impulsos, está, por ejemplo, este se entiende como una metonimia. ¿Vale? Dice, para Lacan, el material más importante es la palabra. Energías reprimidas producen los síntomas y hay que retraducirlas, alinearlas con los significantes que tengan sentido en la vida del sujeto. ¿Vale? O sea, los significados sería lo que es de reprimido y a través del lenguaje alinearlas a significantes que tengan sentido en la vida del sujeto. Y con eso estaríamos haciendo la terapia. ¿Eh? Dice, ha sido acusado de oscurantista incomprensible acá, ¿no? Dice, se diferencia en que él sí que establece diálogo con textos de Freud, no es tan, pero hay otros disidentes, también otros discípulos que son disidentes. Entonces, en ese sentido, Lacan, uno, lenguaje, segundo, el tema de que las mujeres son símbolos que tienen significante y significado, dos, todo el desarrollo evolutivo que ha dicho, y tres, todo el tema de que a través del lenguaje, o sea, que el inconsciente está organizado como un lenguaje que hay que trabajar desde ahí a la hora de reconstruir y entender qué es lo que me está generando problemas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Jung, arquetipos e inconsciente colectivo. Es un autor que habla de que tenemos nosotros el inconsciente colectivo. Por ejemplo, hace años, cuando surgió el nacionalismo vasco con fuerza en la democracia, se hablaba del inconsciente colectivo vasco, que era que tenía símbolos, por ejemplo, el tema de del mar, etcétera, ¿no? Y que son elementos que tenemos todos y que están influyendo o determinando de manera importante en nuestra conducta. Se llama inconsciente colectivo. Pues tenemos elementos comunes, ¿no? Dice, que uno ha hablado de, me he adelantado Reich, me he adelantado a Jung, espera, se habla de Jung y luego tiro para atrás, ¿vale? Me he adelantado de positiva. Jung, pues dice, ¿ves ahí? Se ve UNG, descarta el valor terapéutico de hipnosis y desarrolla el método de asociación libre de palabras. Yo digo una palabra y usted me dice otra palabra, y así va saliendo elementos del inconsciente. Dice, también es crítico con las motivaciones, no le gusta que todo sea motivaciones sexuales. Dice, tendencias y fines humanos podrían provenir de múltiples fuentes. Dice, participarían de formas primigenias o arquetipos, que sería un inconsciente colectivo ancestral, o sea, muy antiguo y común a toda la humanidad. O sea, aparte del inconsciente personal, que decía Freud, donde habría instintos, por decirlo así, también hay elementos comunes a toda la humanidad. Y arquetipos, por ejemplo, pueden ser estos símbolos que digo, por ejemplo, el mar. ¿Vale? Que los productos culturales de las civilizaciones derivaban de la acción inconsciente de unos u otros arquetipos. Es decir, cuando se hizo la propaganda del PSOE, creo que fue en el año 83, un poco más tarde, Alfonso Guerra dijo que era bueno que Felipe González saliera con un fondo de nubes claras. ¿Se acuerdan de aquello? Bueno. Y entonces decía que es que estaba dirigido a símbolos del inconsciente colectivo. ¿Vale? Y que entonces conectaba con estos símbolos. O sea, ¿entendéis? Son, aparte del inconsciente individual, hay un inconsciente que compartimos todos, donde hay elementos que influyen nuestra conducta y donde hay símbolos, ¿no? Porque puedo entender como símbolos. ¿Vale? Bueno, espera, a ver, es eso. Te voy hacia atrás. Reich, se acabó en la tarde, Reich. Une marxismo y psicoanálisis. Dice, clave, le da mucho peso al instinto sexual. Y habla, por ejemplo, del orgón, cómo se medía el deseo sexual. Esto en realidad acabó en la tarde. Rank dice, reivindica la función motivadora de la ilusión y las emociones sobre las tareas artísticas, científicas y relaciones sociales. Melanie Klein trabajó bastante el desarrollo infantil, ¿vale? Bueno. Adler desarrolla sus ideas del complejo de inferioridad, dice, causaba que la vía del sujeto fuera esfuerzo de superación personal, que combina ideas de Freud y voluntad del poder de Nietzsche. Recordad, Nietzsche es un autor que, en cierto modo, se apoyaba en él los nazis, en la voluntad del poder. O sea, si yo quiero, lo hago. Y hablaba, por ejemplo, del líder, ¿no? Y decía que el superhombre, ¿no? O sea, que gente con mucha voluntad de poder iría para adelante y sería bueno que dominara. ¿Vale? Entonces ahí la raza aria, luego se apoyaba en esto todo el tema de Hitler, ¿no? O sea, todo el tema de Hitler sobre la raza aria. O sea, tendencia de todo individuo a superar dicho complejo de inferioridad, pero una resolución inadecuada podía llevar a un complejo de superioridad y una personalidad megalomaníaca, o sea, que creyera que era muy por encima de los demás. Pero si una personalidad sana, para ver, se desarrolla por trabajo cooperativo y comunitario desde la infancia. O sea, que el bien común favorecía que uno pudiera desarrollar su personalidad. Pero sobre todo, les daba mucho peso a todo el tema del esfuerzo de superación. La psicología del yo son un grupo de autores que dan mucho peso a fortalecer el yo. ¿Vale? Y eso va a hacer los autores conectar posteriormente con otras escuelas. Que yo es el que hace de coordinador de los impulsos inconscientes, de los deseos del super yo y de la realidad, ¿no? Pues habla de Adler, Anna Freud, su hija Harman y otros buscan reforzar el yo, diciendo que es una personalidad equilibrada y adaptada a nivel social, ¿no? Dice, estas perspectivas se coordinan con el individualismo de Estados Unidos. Entonces dan más peso al yo y quizá menos a instintos sexuales. Entonces, En los años 40-50 aparece la psicología del yo, que es una técnica psicoterapéutica más popular de Estados Unidos y que influyó en psicología humanista. Recordar que la psicología humanista sobre todo habla del crecimiento personal, no tanto de una visión tan pesimista como la de Freud. La psicología positiva lo mismo, habla de desarrollo personal, ¿no? ¿Vale? De ver efectos positivos, de desarrollar un poco el potencial de la gente. Bueno, a nivel contemporáneo, fijaros, lo relaciona con otros autores. Dice, ojo, pero en ese libro que la pone a caldo, aquí dice, no, son ideas de Freud que tienen vigencia actualmente y además ideas que luego han sido o recogidas o tratadas, pero aunque sea de otra manera, por otros autores. Y dice, Skinner que creía que el ser humano se mueve por motivaciones inconscientes básicas ligadas a lo biológico. Está diciendo Skinner que es fundamental para nuestro funcionamiento los refuerzos, ¿no? Que pueden ser o bien positivos o negativos de malestar. Pero hay una base ahí biológica que está en nuestros refuerzos. Entonces lo que está diciendo es que le están, digamos, reivindicando. Digo, la orientación de los estudios hacia pruebas por el reivindicar. En cognitivismo, Bruno dice papel de la censura frente a la aparición de palabras tabú. Es decir, si son el super yo, para todo está diciendo, mirad, estos contenidos son contrarios a las normas, y le pide al yo que no permitan salir. Y habla de la represión de elementos que son. Y entonces dice, en el cognitivismo, dice, ciertas palabras no aparecen. Por ejemplo, veremos experimentos de hasta qué punto se perciben mejor unas palabras que otras, ¿no? O sea, reconocen mejor unas palabras que otras, dependiendo de su contenido. Algunas tienen palabras e insultos peor. Vygotsky, recordar, fue señalado a un proceso primario por el que el sujeto puede recurrir a una imagen mental o recuerdo para satisfacer su deseo. Dice, yo puedo satisfacer mi deseo en la imaginación. Por ejemplo, imagino que me ligo a tal chico en la imaginación. Dice, la representación del objeto se asemeja a la condensación, recuerda que es juntar elementos de un mecanismo de defensa. Y tiene un proceso secundario ligado al principio de realidad que implica una planificación racional relacionada con la consecución del objeto deseado. Vale. Entonces, cercanía de Freud con Vygotsky, dice, la conceptualización de un objeto iba desde la mera operación perceptiva cercana a la condensación hasta un proceso racional de dos próximos. Es decir, como que estaba hablando Freud desde cosas más básicas, de manejo más básico de los instintos, hasta un proceso más secuenciado, más organizado. Y Vygotsky hablaba de lo mismo. ¿Vale? Quería recordar que lo estoy viendo en evolutiva, todo el tema, ¿no?, de las fases de desarrollo, etc. Y dice, el principio de placer y de se ve en él al atender, al tener el impulso básico de la actividad infantil. Y dice, los niños pequeños buscan placer y deseos al margen del interés de por la realidad. Cuando habla de las operaciones y de los estadios de desarrollo, se está hablando de las operaciones de, por ejemplo, de con la boca, ¿no? El de ayer, ¿no? ¿No? Y que el funcionario, etcétera, que luego se irán repitiendo esos esquemas y luego se irán complicando, ¿no? Pero los primeros están más relacionados con búsqueda de alimento, búsqueda de placer, eso es de ayer. Y esto va en la línea de Freud. Dice, el interés por la realidad, cuando hablemos ya de las operaciones concretas, operaciones formales, es posterior, ¿no? Realmente son esquemas que se van repitiendo que tienen que ver con la satisfacción de instintos iniciales, ¿no? Y Vygotsky, dice aquí, ¿no? Dice, critica un poquito, dice, pensaba que esta orientación por la realidad estaba desde el principio. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es la relación entre cómo plantea Piaget lo que mueve estas operaciones, ¿no?, y cómo lo plantea Freud, ¿no? Entonces, recordar, para estas operaciones apoyan la vigencia de Freud en ciencias sociales, dice, y en la psicología es mayor de lo que se reconoce. Si antes íbamos a Francia, es cierto que hay mucho más psicoanálisis que en España. Y estamos a 50 kilómetros. Y te sigue siendo referencia clínica y terapéutica en muchas partes del mundo. Sobre todo en Argentina, hay mucho lenguaje psicoanalítico en el lenguaje habitual. Se clave la idea de que las experiencias vitales son fundamentales a configurar el funcionamiento mental y los hábitos de comportamiento. Se abrió debate sobre las fuentes de la actividad, las funciones del lenguaje y el desarrollo de la subjetividad. Es decir, que realmente todo el tema de qué me motiva, lo abrió un poco, lo abrió, ¿no? Pero es todo tan racional y hay elementos ahí que quizá no tenemos tan claros, ¿no? Y todo el tema de lo inconsciente también le dio mucho peso, ¿no? Dice, la idea básica sigue en la actualidad entre la tensión energética y las condiciones culturales. Claro, lo que el niño quiere hacer y lo que la cultura le permite, clave en el desarrollo, por ejemplo, de la memoria, de la percepción, ¿no? Es decir, si tú estás quieto y no haces nada y no tienes ningún interés en nada, se desarrollan peor, ¿no? O la conciencia se desarrolla también a la hora de tener contacto con otras personas, otras actividades, aparte también de mis propios deseos, ¿no? Que quiero llevarlos adelante. Dice, veo que la motricidad y la percepción ganan discriminación y percepción de forma progresiva a partir de la relación entre sujeto y ambiente. O sea, que está diciendo que algunas de las ideas de cómo se produce el desarrollo de funciones cognitivas a partir de deseos de la persona y cómo estas se encajan en el contacto con otras personas, pues también tiene actualmente. Dice, dijo Freud cómo el desarrollo del yo y el desarrollo cognitivo están en relación con el proceso evolutivo en el que vamos discriminando entre estados internos y externos, ¿eh? Del mundo, quiero decir, ¿no? Es decir, cuando hacíamos impiedad, al principio son operaciones relacionadas con la boca, ¿no? Etcétera, ¿no? Y poco a poco voy discriminando también entre lo interno y lo externo. Entonces, como idea clave de los autores, pues se preguntan, significa que